Libro de Génesis, capítulo 6, nos dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuenta la historia que en una aldea remota había un hombre que tenía bastante mal genio y de forma continuada insultaba a su prójimo y le hería, y sus contestaciones siempre producían un daño tremendo. Como él era consciente del daño que estaba produciendo, fue a hablar con el sabio de su aldea para decirle lo que le estaba pasando y cómo le podía ayudar. El sabio le dio una bolsa de clavos y le dijo, cada vez que insultes o hieras a tu prójimo, coge uno de estos clavos y lo clavas en el marco de la puerta de entrada de tu casa. Así que este hombre es lo que hizo. El primer día clavó 27 clavos. Y siguieron pasando los días y él siguió clavando clavos. Y conforme pasaban los días y viendo lo que estaba ocurriendo, empezaron a disminuir el número de clavos que estaba clavando. Hasta que llegó un día, pasados varios meses, quizá algún que otro año, en que ya no clavó ningún clavo. Así que fue a hablar con el sabio y le dijo, por fin he logrado no herir a nadie con mis palabras y el hecho es que ya no tengo que clavar más clavos. Entonces el sabio le dijo, pues ahora, cada día que no hieras a nadie, vas a sacar un clavo. Y así pasaron otra cantidad importante de tiempo y quitó todos los clavos. Así que se fue a ver al sabio y le dijo, ya he logrado que todos los clavos salgan de ahí. Entonces el sabio le acompañó a la puerta de su casa y le dijo, pero ¿has visto lo que ha quedado? Han quedado todas las marcas de todos los clavos. Así que te voy a dar masilla para que los empieces a cubrir, porque tienes que pedirle perdón a todos aquellos que has ofendido y tienes que restituir el agravio. Así que empezó con esta nueva labor hasta que lo tuvo todo completo. Esto en cuanto al ser humano tiene todo el sentido, porque se espera de todos aquellos que transgreden la ley de Dios que se arrepientan y que restauren el agravio. No solamente que se arrepientan, sino que restauren el agravio. Y esto ocurre porque ofendemos muchas veces y nuestra disposición, por nuestra propia naturaleza, siempre produce algún daño en los que nos rodean. Por eso el Señor nos da el arrepentimiento y el restaurar el agravio. El problema es cuando tenemos esto en nuestra mente y lo aplicamos a Dios. Es decir, ¿qué quiere decir la frase que hemos leído en nuestra introducción, en el texto que hoy nos ocupa, de se arrepintió Jehová? Porque nosotros sí que somos llamados a arrepentirnos. Pero ¿qué quiere decir la frase se arrepintió Jehová? Nos queda claro por lo que indica el texto que llevamos varias semanas considerando, que el mal alcanzó a toda la humanidad que había en aquel tiempo, debido a la mezcla que hubo entre creyentes e impíos en cuanto al matrimonio, y los hijos que vinieron después ya estaban completamente perdidos. Por eso Dios determinó traer un juicio severísimo sobre la tierra, porque la maldad era abrumadora. Pero al principio no fue así. Todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Pero cuando el hombre cayó, toda la creación se vio afectada, de manera que el pago por la maldad que se expandía desde el corazón humano no solamente atrajo la muerte sobre el mismo hombre, sino que el texto también nos dice que todo ser vivo murió. El juicio recaería sobre todo ser vivo, sobre todo ser vivo. El concepto del arrepentimiento de Dios ha sido un tema de debate teológico a lo largo de los siglos. ¿Dios se puede arrepentir de lo que ha hecho? La Escritura menciona en varias ocasiones que Dios se arrepiente. Lo que puede parecer contradictorio si consideramos que Dios es perfecto en sabiduría e inmutable en sus juicios. Y aquí llegan los listos y nos dicen, ¿ves cómo la Biblia se contradice? Desde luego, si no estudias, puedes decir esto y mucho más. Puedes decir hasta que no existe Dios con la Biblia en la mano, porque hay un versículo que dice que no existe Dios. Si leemos cómo empieza el versículo, se inicia diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero claro, si el necio se quita de en medio, pues la Biblia también dice que no hay Dios. El concepto del arrepentimiento decía que es un tema de debate teológico a lo largo de la historia. La Escritura menciona en varias ocasiones que Dios se arrepiente y entonces, repito, puede parecer contradictorio. Entonces, ¿cómo debemos entender este arrepentimiento de Dios que aquí se indica en la Escritura? Porque Dios se arrepiente en el sentido en el que nosotros los humanos lo entendemos. ¿Significa que Dios cambia de opinión? ¿Conocéis a alguien que cambie de opinión? ¿El presidente, quizá? ¿Dios cambia de opinión? ¿Significa que comete errores y entonces tiene que corregirlo? ¿Se arrepiente de aquello que ha hecho y tiene que volver a cambiar su rumbo? ¿O que hace las cosas mal y luego tiene que arreglarlas? ¿Significa que algo se le ha escapado de su soberana voluntad y por lo tanto no controla las acciones de los hombres, sino que le pillan por sorpresa y entonces tiene que cambiar un montón de cosas porque, ¡guau!, lo que están haciendo los hombres. Tengo que ir cambiando la historia dependiendo de cómo vayan cambiando los hombres. ¿Es así como Dios actúa? El término arrepentimiento aplicado a Dios no se utiliza en el mismo sentido que el aplicado a los hombres. Así que lo debemos de interpretar de manera diferente que cuando se refiere a los seres humanos. Cuando la Biblia menciona que Dios se arrepiente, como ocurre en nuestro texto de hoy, no implica que Él cometa errores, ni que se equivoque, ni que cometa un agravio, ni que cambie de opinión. Más bien, este pasaje utiliza un término que se define como antropomórfico para describir en palabras comprensibles para nosotros la profunda tristeza o pesar de Dios ante la realidad humana. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues esto le produce tristeza. Por lo tanto, mientras que el arrepentimiento humano implica un reconocimiento del pecado, de que hemos violado la ley de Dios, que tenemos que restaurar el agravio y que tenemos que volver a Dios, el arrepentimiento de Dios es una manera de expresar su respuesta justa y santa ante el pecado sin que esto implique ningún cambio en su naturaleza inmutable, ni en sus decretos eternos. No varía absolutamente nada. Es decir, que a pesar del pecado del hombre, aquellos que él ha llamado a la salvación llegarán sí o sí a su morada eterna. Es lo que hemos leído en el culto anterior con Romanos 8. No hay nada que pueda impedir que aquellos que Dios llamó a la salvación entren en su hogar eterno. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Y si Cristo ha pagado por nosotros, Él es quien se ha puesto en nuestro lugar y quien nos ha dado la salvación. Así que si Cristo lo ha hecho, nadie lo puede quitar, porque Él es el Dios soberano. Hoy vamos a ver tres cuestiones sobre este asunto de si Dios se arrepiente. En primer lugar, vamos a seguir profundizando en qué significa el arrepentimiento de Dios. En segundo lugar, vamos a ver qué acepciones hay cuando hablamos de arrepentimiento, porque hay más acepciones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo le afectan los pecados a Dios, porque de esto es de lo que vamos a estar ilustrándonos. Así que vamos a ver en primer lugar qué significa el arrepentimiento de Dios. Lo primero que tenemos que afirmar, como ya he dicho, es que no es un cambio de su naturaleza ni el reconocimiento de que se ha equivocado en algo. Nosotros sí nos arrepentimos porque nos hemos equivocado de casi todo, pero Dios no. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento en un contexto humano, nos estamos refiriendo a que una persona tiene que reconocer su error o tiene que retractarse de algún mal que ha hecho o tiene que cambiar su camino porque se había equivocado. Esto es lo que dice Job en el capítulo 42 de los versículos 4 al 6. Le está diciendo a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el arrepentimiento humano. Job había actuado con malicia sobre movimientos de la providencia. Y uno puede pensar en todo lo que Job tuvo que pasar. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Y entonces esto podía alterar su concepción de Dios. Su mente había juzgado ligeramente y sin conocimiento algunos asuntos, por lo tanto reconoce que ha actuado mal, que ha pecado. Por eso se arrepiente. Fijaos lo que dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 6, sobre el pueblo de Israel. Está hablando el Señor. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? No, cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Parece que nadie ha hecho mal. Así que se nos habla aquí de caminos completamente errados que llevan los hombres siguiendo el deseo de su corazón y negando la realidad de sus hechos. No se quieren arrepentir de nada. Este es el sentido para nosotros cuando hablamos de arrepentimiento, que hemos transgredido lo recto, la justicia. Entonces hay que arrepentirse, porque hemos transgredido la justicia. Por esta razón, con este significado casi exclusivo en nuestra mente acerca del arrepentimiento, cuando leemos este pasaje de Génesis, referido al Señor, nos extraña. ¿Cómo es que el Señor se arrepiente? El versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Significa que Dios se dio cuenta ahora de que lo que hizo en la creación estaba mal hecho? Porque si uno lee el texto sin más, sin tener en cuenta toda la escritura, parece que quiere decir esto. ¿Significa que fue un error haber creado al hombre? ¿Fue un error extraordinario? ¿Es que Dios está frustrado porque la corona de su creación, que es el hombre, se ha rebelado contra él y contra su ley, y ahora Dios se siente culpable y entonces se arrepiente? ¿Quiere decir esto la Escritura, en este texto concretamente? Nuestra forma habitual de pensar sobre este importante término del Evangelio, como es el arrepentimiento, nos llevaría a pensar que sí, si no tenemos más idea de las Escrituras. Pero si miramos la enseñanza general de las Escrituras y algunos textos en particular, como por ejemplo lo que dice Deuteronomio 32.4, encontramos que la Escritura rebate esa idea acerca de Dios. Dice Deuteronomio 32.4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es justo y recto. Es intachable. La obra que Dios hace es perfecta. Así se confirma al final de la creación. Dice Génesis 1.31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la mañana y la tarde, el día sexto. Todo fue hecho bueno en gran manera. Fijaos que a lo largo de cada uno de los 6 días de la creación, Dios evalúa su obra. Cada día Dios evaluó su obra. Y dice repetidamente el texto que era buena. Lo encontramos en Génesis 1, el versículo 4, el 10, el 12, el 18, el 21 y el 25. Cada una de las obras que él hizo era buena. Sin embargo, aquí al final del sexto día, cuando Dios concluye la creación, la evaluación que hace Dios cambia de bueno a bueno en gran manera, bueno en estado superlativo. No se puede hacer mejor. Esta afirmación divina muestra que la creación no tenía defecto, no tenía corrupción de ningún tipo. Era un reflejo de su bondad y de su sabiduría y de su justicia. La entrada del pecado todavía no había afectado al mundo, lo que implica que la creación original no contenía absolutamente nada de mal. Era perfecta, perfecta. Para ser más precisos, esta afirmación de que todo era bueno en gran manera ocurrió precisamente después de la creación del hombre, la corona de la creación, el ser humano. Y aquí llegamos a la culminación del propósito creador de Dios. El ser humano hecho a su imagen y conforme a su semejanza, que tiene un papel protagonista dentro de la creación, porque la tiene que gobernar, tiene que fructificar y tiene que cuidar de lo creado. Este es el papel que Dios le asigna al hombre, la corona de la creación. Por eso Job nos dice en el capítulo 37, versículo 16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? las maravillas del perfecto en sabiduría, perfecto en sabiduría, no hay nada que se iguale a Dios. Así que cuando Job le define como perfecto en sabiduría, está diciendo todo lo que ha hecho Dios en la creación, que no se puede mejorar, no se puede mejorar. La forma en la que funcionan todos y cada uno de los seres vivos. Cuando vemos los documentales de la 2, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan los seres vivos, cómo se relacionan todos en el contexto del mundo en el que vivimos, las plantas, las flores, los árboles, el agua, cuándo llueve, por qué llueve, todo lo que hay en la creación, todo lo que involucra la creación, nos quedamos estupefactos. Bueno, solamente con ver al ser humano, todo nuestro organismo, cómo funciona, que ni aún los médicos todavía saben cómo funciona al 100%, tendrán una vaga idea después de los tomos y tomos y tomos de libros que se tienen que estudiar. Pero cómo funciona el ser humano y cómo va todo organizado con nuestra mente, con nuestro pensamiento, cómo todo se coordina. Esto es algo increíble que Dios hizo en la creación del ser humano. Aquí vemos la sintonía de toda la creación. Toda la creación es perfecta según la sabiduría divina. Todo es perfecto, todo encaja en su sitio. Por tanto, este término de arrepentirse, atribuido a Dios, no está expresando sentimiento de frustración, ni de culpabilidad, ni reconocimiento de un error, porque todo fue creado perfecto en gran manera, en gran manera. En este sentido, podemos leer en Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. El punto crítico aquí, para no equivocarnos con este término, es que Dios responde a la conducta humana sin cambiar sus decretos eternos, no los cambia. Aquellos que Él ha llamado a la salvación se van a salvar. Es que van a ser muy malos, van a hacer... Bueno, si recordáis la historia de Jacob, su nombre significa el engañador. No está mal, pero Dios lo llamó. A Jacob llamé, a Esaú aborrecí, dice Romanos 9. Por lo tanto, Dios sí que llevó a cabo una obra dentro de Jacob para hacer que aquel engañador se convirtiera en príncipe, porque le cambió el nombre de Jacob a Israel cuando le llamó. Y esto es lo que hace Dios con cada uno de los que llama. Así que el punto crítico, para no equivocarnos con este término, es que Dios responde a la conducta humana sin cambiar sus decretos eternos. Todos sabemos por experiencia propia que si nos arrepentimos, Dios nos bendice. Pero también sabemos por experiencia propia que si hay desobediencia, Dios envía sus juicios. Pero Dios no cambia sus decretos. Somos nosotros los que acarreamos sobre nosotros mismos lo que nuestros propios hechos determinan. En Jeremías 18:7 leemos: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y ahí tenemos un ejemplo en Nínive. Nínive, en 3 días vas a ser destruida. Y va Jonás y predica. Y Nínive se arrepiente. Se acabó. Ya no hay juicio. Ya no hay juicio. Así que también aquí siempre estamos en el entorno de la soberanía divina, en el entorno de la paradoja. La soberanía divina, por la cual Dios llama a su pueblo a la salvación, y aquello no hay quien lo mueva, y la responsabilidad humana, que responde de acuerdo a lo que entiende, comprende y acepta, de cómo tiene que moverse en el mundo y cómo tiene que cumplir con su papel como hijo de Dios o como no hijo de Dios. Esta es la responsabilidad humana, y son dos caminos que ya hemos hablado muchas veces, que nunca se tocan. En segundo lugar, vamos a ver qué acepciones hay cuando hablamos del arrepentimiento. Porque hay otro sentido distinto a los que hemos usado hasta ahora, donde se emplea esta palabra y contiene otro significado. Por ejemplo, Éxodo 13, 17. Así que arrepentimiento no significa lo mismo en todos los sitios. Depende. Fijaos aquí lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En este caso, arrepentimiento no se refiere a un cambio o a causa de que algo ha sido mal hecho y se ha pecado contra algo. No. Aquí es un cambio de parecer. Sí, vamos a ir por este camino, pero vamos a ir por este otro, por precaución. Así que la misma palabra arrepentimiento aquí significa otra cosa. En este sentido nos encontramos muchas veces que Dios se arrepiente. Por ejemplo, Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y no lo hizo. Hay numerosos textos que nos hablan en este sentido, Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. El Salmo 107. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Uno puede decir, bueno, estos hombres creyentes del pasado estaban haciendo mal, Dios los tendría que castigar. Ellos clamaron y el Señor los libró. Así que ni siquiera les llegó el juicio. Vemos cómo hay un cambio en las acciones que Dios va a tomar respecto a su pueblo. O bien, primer libro de Samuel 15:11, actúa de otra manera. Dice el texto, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Pero aquí no está diciendo me arrepiento. Y lo podría decir. Porque en el caso de Dios, eso es lo que debemos entender como arrepentimiento. Le pesa, le duele, me pesa. De manera que lo que tenemos en nuestro texto es un término reconocido en la Escritura que no implica un error o desistir de un pecado. Dios no se equivocó escogiendo a Saúl. Lo que quiso manifestar es la equivocación de Israel queriendo tener un rey como lo tenían el resto de las naciones. ¿Queréis rey? Pues ahí tenéis un rey. Pero además no cumplía ninguna de las exigencias, porque no pertenecía a la tribu de Judá, que es de donde iba a salir el legislador, según Jacob ya lo había anunciado. Así que Dios les dio lo que quería su corazón, y eso tuvieron. Así que todo esto nos puede ayudar a entender una respuesta de Dios justa, buena y perfecta a una acción que comete el hombre. Pero Dios no cambia sus decretos, pero sí el trato. Herbert Leupold, que era un teólogo, citaba a cierto autor que define el arrepentimiento de Dios de una manera breve. El arrepentimiento de Dios, dice, no expresa un cambio de propósito, sino un sentir, afecto o sentimiento del cual surge un nuevo curso de acción. Pero no es que Dios cambie su decreto, sino que actúa de acuerdo a lo que el ser humano está haciendo. Los propósitos de Dios son inalterables. Él hizo un decreto eterno por el cual incluyó todas las cosas de todos los seres humanos, las buenas y las malas. Todo cuanto ocurre a lo largo de la historia está dentro del decreto de Dios. Eso es inalterable. Pero es a causa de nuestro limitado conocimiento y de acuerdo a nuestra experiencia por la que la Escritura expresa sentimientos humanos en el ser de Dios a fin de que entendamos cómo Dios se mueve en medio de la historia y comprendamos por qué y cómo ejecuta los juicios que lleva a cabo. Y esto lo vamos a ver más detenidamente en el tercer punto. ¿Cómo le afectan los pecados a Dios? Nos dice la Escritura que cuando Él vio la maldad de los hombres, le dolió en su corazón. Le dolió. Así que el pecado sí que le afecta a Dios. En el sentido del sentimiento. De hecho, nos afecta a nosotros lo que nosotros mismos hacemos o lo que otros nos hacen. Así que entendemos también que le afecta a Dios, pero de una manera superior en cómo nos afecta a nosotros. Dice Isaías en el capítulo 43, versículo 24, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Así que sí le afectan a Dios. Dios no soporta el pecado, de manera que cuando sus hijos lo cometemos, eso va en contra de Él, va en contra de Él. Él lo sufre, le afectan, y por eso nos expresa estos sentimientos. Al igual que Cristo, como se nos narra en Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, lloró. El llorar de Cristo nos puede ayudar a entender cómo le afecta al corazón de Dios el pecado, cómo le afecta. De manera que esto es lo que en nuestro pasaje se nos dice acerca de Dios al ver la maldad del hombre. Le dolió en su corazón. Le dolió. Así que en nuestro texto se nos abren las puertas de su corazón para que veamos de qué manera le afecta el pecado del hombre. Y ahí vemos la justicia de Dios entregando a Cristo, su único Hijo, para satisfacer la ley y declarar justo al culpable, a nosotros. Este es el amor de Dios, que va en consonancia con esto de me dolió en el corazón. Y para restituir todo eso, envía a Cristo. El versículo 7 de nuestro texto. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Así que fijaos que inmediatamente después de describirnos el peso, el dolor en el corazón de Dios por la maldad humana, se nos dice qué es lo que Él va a hacer. Y esto nos indica la gravedad de lo que estaba pasando en la tierra, porque era bastante grave. Pero es importante ver este juicio de Dios al lado de lo anterior, al lado del dolor de su corazón. Le dolió en su corazón y conjunción copulativa que une este texto con el anterior. Y la palabra usada es para hablar de la acción que Dios lleva a cabo, que es la de limpiar, borrar, arrasar o destruir. Y esto es interesante porque en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 21, versículo 13, se usa la misma palabra que se usa aquí. Y nos ilustra entonces esta expresión que Dios está usando. Cuando el profeta habla sobre el mal que Dios traería sobre Jerusalén, dice literalmente, limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Y esta es la idea. Dios va a limpiar con el agua del diluvio la tierra, como cuando limpiamos un plato, que le cae agua por todos sitios, le damos fuerte con el estropajo y lo dejamos intachable. De esto está hablando. Así que fijaos en la sencillez con la que es presentada esta extraordinaria obra, que es expresada con este término, limpiaré, raeré de sobre la faz de la tierra. Fijaos también que cuando Dios habla de la ruina del hombre, habla de él como de la criatura que ha creado. Por ser él quien nos creó, si no es a él mismo a quien nos sometemos para que guíe nuestra vida, es él quien será quien nos destruya. Y esto no podemos pasarlo por alto. Por ser él quien nos ha creado, si no es él mismo a quien nos sometemos para que guíe nuestra vida, Él será quien nos destruya. Así que tenemos que traer algunos aspectos en cuenta dentro de este tercer punto. El primero, que detrás de este juicio universal de Dios, debemos ver también su bondad y misericordia para el hombre. Claro que alguien puede decir, pues no pensarían lo mismo los miles que murieron en el diluvio, pero se les predicó. Se les predicó. No eran ignorantes de lo que iba a pasar. Se les advirtió del juicio y no quisieron escuchar. Cerraron sus oídos. Pero el diluvio fue el primer gran acto para salvar de la condenación a pecadores. Fue por este juicio que iba a preservar Dios tanto a Noé como a su familia. Y fijaos que Noé no fue arrastrado por el mal que imperaba en aquellos días. Uno puede decir, bueno, estamos solos en medio de esta sociedad que es perversa en grado superlativo, vaya gobernantes que tenemos, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Pues fijaos en Noé, estaba solo, él con su familia, se acabó, nada más, nada más. Pero el Señor le dio el don de la fe, el don de la fe, para mantenerse en la posición en la que estaba. Y le dio los recursos de su gracia para que también su familia pudiera hacerle frente a un mundo que estaba completamente caído. La maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, pues igual que ahora, mucha sobre la tierra, mucha. Pero Dios le dio el don de la fe y los recursos para mantenerse. Tuvo que luchar en contra de toda su generación para mantener sus distintivos como creyente. Así vemos cómo mantuvo su fidelidad, impidiendo que sus hijos se casasen con impíos. Esa fue la gracia de Dios en Noé. Esa fue la gracia todopoderosa de Dios en Noé. En Mateo 24, 22 se nos habla que los días tendrán que ser acortados para que la extensión del mal no alcance incluso a los escogidos. Es un texto bastante curioso. Y si aquellos días, Mateo 24, 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, por causa de los escogidos. Esto es lo que Dios hizo para mantener aquí su gracia y su misericordia con el hombre. Dios puso barreras para que la maldad no alcanzase también a Noé. Y esto fue así porque ese Cordero de Dios ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado. Entonces Dios no iba a acabar con toda la raza humana y aquí sería el punto final. No iba a ocurrir esto. El Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y iba a cumplir su papel en la historia, en la salvación de pecadores. De esta manera, la promesa de salvación que se nos relata en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, no iba a ser frustrada. Se mantenía. Uno puede parecer, bueno, este es el punto final de la historia. Llega el diluvio, Noé está aquí, pero quizás se vaya con el resto. No, Dios le dio a Noé el don de la fe por el que se mantuvo firme. Y entonces, la línea sigue. La línea de la salvación sigue adelante, a través de la familia de Noé. De manera que detrás del terrible juicio del diluvio sobre la humanidad, debemos de ver la bondad y la gracia de Dios obrando para que la salvación llegara a muchos hombres que vendrían después. Estos que vendrían a lo largo de la historia humana, ese pueblo al que la Escritura denomina como no nacido aún, ese pueblo no nacido aún, ¿sabéis quiénes son? Tú y yo. Tú y yo. De esos está hablando. Nosotros estábamos en el propósito eterno de Dios para ser salvados en su momento y que así pudiéramos beneficiarnos de la gracia de Dios al darnos a Cristo y llamarnos a la vida eterna. Pues todo estaba hilvanado. Nada estaba fuera del plan de Dios, ni de sus decretos. En segundo lugar, Dios no es presentado como un espectador lejano y pasivo que paseaba por la tierra y estaba viendo a ver qué es lo que ocurría. Es justo lo contrario. Dios es cercano a la raza humana, está involucrado en lo que ocurre en el reino de los hombres. Esto le afecta a su corazón cuando ve la maldad y lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Él se siente injuriado y ofendido por los males que el hombre comete. Desde su gloria percibe que esa maldad en el hombre es dirigida contra él y tiene que tomar decisiones a este respecto porque él es el guardián de la verdad y de la justicia. Él es el juez de toda la tierra y está implicado en ese cometido. Esto nos ayuda a solucionar ciertas dudas que tienen algunos para admitir la existencia de un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Porque dicen, mira cuántas miserias hay a nuestro alrededor, cuánta gente muere de hambre, cuántas guerras hay, cuántos muertos en las guerras. Pero queridos hermanos, ¿quién provoca las guerras y las hambrunas? Si la provoca el hombre. O sea, no hay dinero para que los que viven en África tengan comida. Pero si hay miles de millones y millones y centenares de miles de millones para la guerra. Pero no para comida. ¿Y la culpa la tiene Dios? Pues evidentemente no, la culpa la tiene el hombre. Y su maldad, que está siempre pensando todo lo mal que se puede pensar, de absolutamente todo. La codicia le domina, la avaricia, el poder. Pues este es el nuestro mundo, que a causa del pecado es lo que tenemos. La pregunta entonces sería, ¿por qué Dios permite todavía, en su paciencia, que el mundo siga existiendo, cuando de verdad que nos debería haber raído a todos de la faz de la tierra por nuestra maldad? Pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Porque luego encontramos en Génesis 8, versículos 20 y 21, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no acaba Dios por fin con esta maldita tierra y con todos sus habitantes de verdad? Y los envía y nos envía a todos al infierno. Dice Génesis 8:20, después de que ya ha pasado el diluvio, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que Dios dejó una promesa por la que la tierra seguiría funcionando hasta el día de Cristo, hasta que Cristo venga. Así que ya no vamos a tener ningún cataclismo nuclear, ni todo lo que nos cuentan, ni todo el miedo que ponen ahí en las noticias para atemorizarnos y que ¡ay, qué horror! No, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Cristo va a venir y aquí se acabó la historia. Eso sí, pero todo lo demás no pasará. De manera que de este texto deducimos que ninguno de nosotros tenemos derecho de estar aquí en este mundo viviendo tranquilamente. Vemos que si llegan guerras, muertes y todas estas desgracias que siempre vienen provocadas por el mismo hombre, aún a pesar de todo esto, Dios sigue preservando la vida del hombre para cumplir sus propósitos eternos. Dios sigue preservando la vida del hombre. Unas naciones están en guerra, pues otras están en paz y las generaciones se suceden. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para conocer más a Dios y sus atributos perfectos, así como la manera en la que Él se relaciona con los hombres. En primer lugar, Dios no cambia. Dios no cambia, pero sí responde a nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Dios permanece fiel a su naturaleza, sus decretos, como hemos dicho, son invariables. Pero cuando nos arrepentimos, Él muestra misericordia. Él muestra misericordia. Dice el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare, segundo libro de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y esto es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. También ha hecho lo contrario. El pueblo de Israel abandonó a Dios, siguió a los baales falsos y Dios eliminó literalmente a las 10 tribus del norte. Y las del sur no sabemos ni dónde están, aunque los que hay ahora dicen que son judíos, igual que yo soy marciano. Más o menos es igual. Pero así estamos. Esta es su promesa. Cuando nosotros, sus hijos, nos sometemos en obediencia a su palabra. Él nos oye y perdona. Él nos oye y perdona. En segundo lugar, el pecado entristece el corazón de Dios. Uno puede decir, hombre, pero ¿cómo Dios, que es todopoderoso, le va a entristecer nuestro pecado? Seguramente conocéis de memoria el texto de Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así que sí le afecta. Así que sí le afecta. Aunque nuestro pecado no cambia nada en cuanto a los decretos de Dios que ha decidido salvarnos, sí que afecta a su relación con nosotros. Sí que afecta. No es lo mismo andar bajo el temor del Señor con integridad que ser desobedientes a su palabra. Nuestra relación con Él es completamente distinta. Aunque Él sigue siendo paciente para llevarnos al arrepentimiento, no impide que las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen y que suframos terriblemente por eso. Él se asegura de castigar con vara nuestra rebelión. La castiga. ¿Pero qué ocurre cuando hay arrepentimiento? Este es nuestro tercer punto, en la conclusión, que el arrepentimiento verdadero mueve el corazón de Dios para hacernos el bien. Si una nación, una iglesia o una persona se humilla y busca a Dios, Dios está dispuesto a perdonar, inmediatamente. Él no ha cambiado en cuanto a sus decretos eternos, pero nuestra relación con Él sí que lo ha hecho. Cuando vemos su misericordia, cuando vemos su paciencia, porque hay que tener paciencia con nosotros, mucha paciencia. Y Él tiene paciencia. Espera un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años hasta que nos damos cuenta. Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le duele el castigo, pero si te tiene que castigar, te va a castigar. No te quepa ninguna duda. Así vemos cómo el arrepentimiento de Dios no implica que Él cometa errores, o que cambie de parecer arbitrariamente, como hacemos nosotros los humanos, ¿no? Más bien es una expresión de su pesar ante el pecado y su respuesta justa a la actitud o a la conducta humana. Él responde, tú vas por caminos equivocados y eres su hijo, no te preocupes que te va a poner en vereda y va a usar todos los medios de la providencia para llevarlo a cabo. Un ejemplo sumamente ilustrativo es el hijo pródigo. Padre, dame todo el dinero que me corresponde, dame la herencia que me voy. Se la gasta toda en deleites. Y resulta que viene el hambre, justamente cuando se le acaba el dinero. ¡Qué casualidad! Pues esa es la providencia. ¿Y dónde acaba? Cuidando cerdos, que para los judíos es algo abominable. Pues cuidando cerdos. ¿Y qué tienes para comer con toda la riqueza que ha salido de tu casa? Tienes para comer lo mismo que los cerdos. Y entonces el cerebro empieza a funcionar. Y se arrepiente. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Es que Dios lo crujió para que se diera cuenta. Pero pasó mucho tiempo. Disfrutó de todo lo que quiso. Hizo todo lo que le dio la gana. Pero como era un hijo de Dios, volvió a sus caminos. Y eso es lo que Dios hace con todos nosotros. ¿Que vamos por caminos distintos a los que nos corresponde? No os preocupéis que Dios se va a asegurar de que volvamos al camino original, al camino recto. De manera que nuestro texto nos enseña a ver la bondad de Dios a pesar del pecado del hombre. En lugar de ver injusticia en Dios cuando ejecuta sus juicios, y este del diluvio fue terrible, tenemos que ver más bien su misericordia en medio de este terrible juicio. Él es paciente para con todos los hombres. No quiere que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Él deja que los hombres vivan unos años y en ese tiempo hace que la palabra de Cristo, sea oída hasta lo último de la tierra. Hoy la palabra de Cristo es oída hasta lo último de la tierra. Continuamente hay mensajes que van dirigidos a la conciencia de cada ser humano, como ocurrió en aquel tiempo de Noé. Un mensaje que habla de la situación en la que se encuentra el ser humano y de que algún día tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero cuando se presenta esto ante el ser humano, cuando le llegan noticias de este tipo de cosas, el ser humano se convence a sí mismo de que no tendrá que presentarse delante de ningún juez. Esto es un cuento. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero cuando nos muramos aquí se acabó todo. Y entonces cauteriza su conciencia para que absolutamente nada del mensaje le llegue. Lo niega desde el principio, niega la realidad de su alma, inmortal. No quiere saber nada. Pero más bien debería recordar, lo que está preparado se apresura, dice la Escritura. Estas enseñanzas nos tienen que llevar a plantearnos nuestro deber de vivir bajo el temor de Dios, de cumplir con nuestro papel en medio de nuestra generación, de ser sal y luz, la que Dios espera de nosotros, pero no en el sentido buenista y sentimentaloide que se utiliza hoy en la cristiandad, sino el papel de aquel que lucha por la justicia y por la verdad, aquel que se preocupa de conocer profundamente las Escrituras y profundamente a Dios, conocer más del mundo caído en el que vivimos, conocer más del engaño de nuestro propio corazón, que nos engaña siempre, y que así podamos someternos a la voluntad de Dios para vivir bajo su temor. Y a la vez también que con el conocimiento mayor que necesitamos de las Escrituras podamos argumentar el mensaje divino con sabiduría para que otros puedan abrir los ojos a la realidad del mundo en el que vivimos y lo que le espera a su alma inmortal, que es una eternidad en el infierno. Muchos no quieren creer en esto, pero que muchos no quieran creer no significa que no exista y que llegue. Este aspecto de Dios que se nos recuerda en este texto nos ayuda a resolver también una importante cuestión. Que Dios no pasa por alto los pecados del hombre, de ningún hombre. Que Dios es paciente con el hombre y lo deja vivir unos años en la tierra. Pero Dios no se olvida. A nosotros se nos olvidan nuestros pecados. Pero a Dios no. Nosotros no tomamos en cuenta muchos de nuestros pecados, pero Dios sí, y espera con paciencia. El mensaje del Evangelio llega por un sitio o por otro, en nuestra época todavía más. El mensaje del Evangelio llega. El pago de Dios vendrá sobre cada uno, porque está escrito, Romanos 2:6, Él pagará a cada uno conforme a su obra. Pagará. Aquel que solamente descansa en sus obras y que cree que no hay nada más después y vive tan tranquilo, pues de acuerdo a sus obras será juzgado. Delante de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero también tenemos que mirar lo que es el arrepentimiento en su otra acepción, porque este texto nos dice que cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, decidió destruirlos. Así que cuando nosotros resolvemos arrepentirnos de algún pecado, tenemos que destruirlo. Si Dios actúa contra la maldad y contra el corazón del hombre para destruirlo, ¿nosotros qué tenemos que hacer con nuestros pecados que están ahí agarrados en el corazón? Destruirlos. Nos burlamos de Dios y decimos que sentimos haber pecado, que nos ha dolido en nuestro corazón, nos ponemos delante del Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados, pero lo dejamos que siga viviendo tranquilamente en nuestra vida. Nos estamos burlando de Dios entonces. Recordemos que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, para destruirlos, Dios se arrepentirá de hacernos el bien. Esto implica que debemos ser nosotros quienes nos tenemos que juzgar para no ser juzgados por Dios. Nosotros nos tenemos que adelantar. Somos nosotros los que nos tenemos que arrepentir a la luz de las Escrituras y suplicar el perdón de Dios. Y si hemos atentado contra alguien, restituir el agravio. Todo esto nos anuncia, por una parte, que hoy aún es el tiempo donde el hombre puede mirar su corazón y ver si sus pensamientos y su conducta está en línea con la justicia. Si es sincero, todo ser humano que se analice con sinceridad verá que no está de acuerdo con la justicia, en absoluto. Y entonces es cuando puede encontrar en Cristo el perdón de sus pecados y la salvación. Y por otra parte, respecto a nosotros los creyentes, hoy se nos vuelve a recordar todo lo que Dios hizo en la historia para darnos a Cristo, que es algo espectacular. A veces nos olvidamos de la época del diluvio, pero es que si seguimos la línea genealógica, nosotros pensamos que nacimos todos en Adán y que a partir de ahí todo se desarrolló con naturalidad, pero no es así. El diluvio marcó un punto importante en la historia de la redención, porque si hubiera sido ejecutado todo el plan de Dios que se muestra aquí, acabando con todo ser humano, la salvación no se hubiera llevado a cabo, porque se necesitaba la muerte de Cristo para salvar. Pero Hebreos 11 nos dice, por la fe Noé, y va más atrás en los temas de la fe. Así que evidentemente, esto de que Dios se arrepintió es una forma de hablar antropomórfica que decíamos, porque la línea genealógica de aquellos que fueron llamados a la salvación sigue perdurando a lo largo de los siglos y atraviesa el diluvio a través de la familia de Noé y llega hasta nosotros. La redención llega hasta nuestros días. Así que hoy, este mensaje nos enseña el compromiso que tenemos también para que nuestra vida se someta bajo el temor de Dios. Que aprovechemos bien el tiempo, porque sí que sabemos que los días son malos. Que no nos olvidemos de nuestras convicciones, que no nos dejemos arrastrar por la corriente inmunda de este mundo, sino que mantengamos firmes todo lo que el Señor nos muestra en su palabra. Que mantengamos firme y en su lugar la fe que una vez ha sido dada a los santos, que podamos seguir profundizando en las Escrituras, que podamos seguir adquiriendo conocimiento de Dios y de cómo lleva a cabo su obra providencial a lo largo de todos los siglos, cumpliendo su voluntad, y que sigamos conociendo a Dios y su trato con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Este es el mensaje fundamental de la salvación, que Dios entregó a su Hijo a pesar de la maldad del hombre, para salvar a aquellos que antes de la fundación del mundo ya llamó a la salvación y que a lo largo de los siglos sigue trayendo para que el sacrificio de Cristo sea eficaz en todos aquellos que Él llamó desde la eternidad. Así que vamos a terminar en oración. Gracias te damos, oh Señor, por darnos en las Escrituras toda esta enseñanza que nos provee de gratitud hacia ti por ver tu misericordia, a la vez que tus juicios, cómo no das por inocente al culpable, pero cómo también tienes misericordia de quien tienes misericordia, cómo has guardado a tu pueblo a lo largo de los siglos y las edades, cómo tu mensaje ha sido proclamado a través de toda la historia y llega hasta nosotros, cómo nos has guardado, cómo En el cumplimiento del tiempo enviaste a Cristo para que cumpliera su papel ya prometido en Génesis de que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y como vemos que en la cruz acabó con el dominio de Satanás, con el dominio del pecado y con el dominio del mundo. Gracias por habernos dado a Cristo y la salvación que tenemos en Él. Ayúdanos a seguir profundizando en tu palabra, a estar firmes en la esperanza de la fe que has puesto en nosotros y a cumplir con nuestro papel en este mundo, no dejándonos engañar por todo lo que nos rodea, no permitiendo que nuestro corazón domine a nuestra conciencia, sino sirviéndote con fidelidad en todos aquellos asuntos que has puesto bajo nuestra responsabilidad. Así que ayúdanos en todo esto, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.